Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Buenos días, bienvenidos una jornada más a Rider Cope. Rafa, buenos días, hoy ha vuelto el hijo pródigo a la nave Enterprise. Dani, ¿no? Dani, bienvenido. No sabes la que te ha tocado, la loto con bote. Nada, bienvenidos. Además, hoy no tengo a Chiqui porque está de camino a la nieve, que ustedes saben que la nieve puede más que el golf con ella. Es una enferma de la nieve, pues nada, que lo disfrute porque como además ha habido tan pocas posibilidades de esquiar, pues mira, lo está aprovechando. Y tenemos visita ilustre hoy en el estudio. Tenemos a David Lillo y a Eduardo Tapia de Irreverent Golf. Buenos días, David.
Buenos días.
¿Qué tal estáis?
Muy bien. Encantado de estar aquí compartiendo esta mañana contigo.
Nada, pues bienvenidos. Y sabéis que estáis en vuestra casa, que cualquier cosa que queráis, aquí nos tenéis.
Fenomenal, muchas gracias.
¿Vale?
Muchas gracias.
Bueno, vamos a dar la primera noticia porque se jugó el PGA Tour. El torneo en el PGA Tour, el de Players, el torneo de los jugadores, un pedazo de torneo que además ha pasado a la historia. Primero, porque Scottie Scheffler, que es el número uno del mundo, terminó ganando. Solo había ocurrido una vez, y fue en el 2001, si no estoy mal informado, que Tiger ganó el Arnold Palmer y a la semana siguiente de Players. Pues ese señor ha hecho lo mismo, pero con una salvedad, que el año pasado fue el ganador de The Players, o sea, el primero en la historia que defiende título y lo gana. Por cierto, os tengo que preguntar, ¿soy muy de Scottie Scheffler o de quién sois?
Bueno, a ver, yo al final, por mi edad...
Bueno, pues para que te pongan vos, tú eres Eduardo.
Sí,
bueno, perdona. Para que te pongan vos, que sepan que eres tú.
Sí, nada, yo al final pues me he criado con Sergio García. Yo al final siempre he sido muy de Sergio y...
Tú tiras ahora mucho para el país, ¿eh?
Sí, al final creo ha sido pues desde que empecé a jugar desde chiquitito pues era el referente en ese momento. Era el jugador español joven que había, entonces Ajá. Era pues un poco mi referente a nivel golfístico.
Pero tendrás una opinión sobre Scottie Scheffler y como, bueno, sobre todo estos grandes jugadores que hay ahora, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. A ver, son grandísimos jugadores, la verdad que es increíble todo lo que hacen y luego pues sobre todo lo más difícil de todo, el mantenerse, yeah. Que al final pues llegar un día a jugar bien y ganar un torneo pues dentro de la dificultad pues es más o menos sencillo, pero realmente lo difícil es seguir ahí y bueno, pues haber conseguido lo que está consiguiendo.
A mí me parece que David va a tener mejor opción con el tema de Scottie Scheffler. Yo creo que que a ti te gusta.
Bueno, no te creas que me enamora mucho.
No, cuidado. Mira, perdona antes de que conteste. A mí me encanta Scottie Scheffler, pero también reconozco que es creo el jugador que ahora mismo está entre los más grandes que menos transmite.
Sí, ahí sí que estoy de acuerdo y por eso no me gusta tanto.
Es que fíjate, ayer cuando ya había terminado, que todavía no sabía que había ganado, pero bueno, la gente, los niños le ponen la mano para hacer, no le da la mano a nadie, no saluda a nadie. Es como Isabel Trillo, que no nos da ni bola. Isabel Trillo, buenos días.
Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo, porque ya te estábamos poniendo a parir.
Uy,
no, Rafa ya me ha dicho, ¡que se tire por la montaña! O sea, que imagínate. ¿Qué tal?
Acabo de salir ahora, bueno, pues camino a Andorra del Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña, uh-huh. Que nos van a contar qué tal va el famoso cambio climático y cómo afecta toda la montaña.
Dinos la verdad, que vas a esquiar.
También intentaré esquiar también, o sea, porque el trabajo sabes que es lo primero y luego es el ocio, uh-huh. Pero bueno, vamos a Andorra a ver qué nos cuentan y esperemos que no nos pille la segunda dana que nos informaban ayer que llegaba el miércoles, a ver qué tal.
¿Ah, sí?
Sí, viene una segunda dana, no tan fuerte como esta última que ha dejado España llena de nieve, pero bueno, pero bastante, con bajada de temperaturas importantes a partir del jueves.
Oye, estábamos hablando con David y con Eduardo, que los tenemos aquí en el estudio, de la victoria de Scottie Scheffler en el The Player, en el torneo de los jugadores.
Sí, es un gran jugador, es bueno. Pero...
¡Uy, le va a caer un palo, lo veo!
No, es estos jugadores que es que no transmiten nada. A mí Scottie Scheffler o se quita la gorra o no me transmite nada. Entonces, no sé qué decirte. Bueno, sí, es uno de los favoritos incluso para ganar el Máster de Augusta. Está bien.
Uno de los grandes favoritos.
Sí, uno de los grandes favoritos, junto con John Ram.
Por supuesto.
Que lo tenemos en el Máster. Pero que no, no sé. Es un jugador anodino. Fíjate tú que hasta Jordan Spieth, dentro de que era más simple, me gustaba mucho más y me gusta mucho más que Scottie Scheffler.
Hombre, pero el chico maravilla transmite. Yo creo que Jordan Spieth es un tipo que sí transmite. Sí, sí.
Algo muestra.
Hombre, algo transmite a la gente. Yo lo estaba comentando aquí con nuestros invitados, que es que ayer terminó de jugar, todavía no era campeón, pero se veía que lo tenía bastante, con muchas posibilidades, aunque los tres que venían detrás, Harman, ¿quién eran los otros? Wander, Clark y Scheffler, tenían la oportunidad, si hubieran metido ese Eagle, de empatar, pero era muy complicado, pero que pasaba por delante de los niños, de la gente mayor, le sonreían y tal, él nada, él mirando para el suelo, no saludaba a nadie, no sé qué, luego se dio un abrazo ahí con el Cádiz cuando ganó y... todo lo que tiene de gran jugador tiene que tener alguien al lado de, no sé, alguien de imagen que le diga, chico, vamos a pincharte en la espalda, o sonríe, yo qué sé, es que eres el número uno del mundo.
¿Ves lo necesario que es el LIF en el mundo del golf? Acercar el golf a la gente, a la masa, a los niños. ¿Ves lo importante y la labor tan importante, aparte de la millonada que le están dando a los jugadores? Lo importante que es el LIF para popularizar más el deporte y alejarla de ese concepto de que el golf es un, bueno, es un deporte ahí alejado, con unos jugadores que están ahí en su pedestal, que no se juntan con la masa. Eso para mí es una de las cosas más importantes del LIF y que hay que protegerlo. No, y el PGA Tour, pues chicos, yo qué sé, macho, es que teníamos ahí a Rory McIlroy, que nos podía dar un poco de juego. Uh-huh. Y mira, cayó en la segunda ronda.
Está en una nebulosa, ¿no? El Rory, no sé. Mira, le voy a preguntar a Eduardo y a David por este orden. ¿Qué os parece Rory? Que, bueno, parecía que después de que John se había ido, se iba a quedar ya con el trono él, compartiéndolo con el Scottie Scheffler. La verdad que está arriba, pero que no tira para adelante. No sé qué le pasa.
Nos tiene acostumbrados un poco a este tipo de resultados en los últimos años.
Sí, pero en los grandes torneos suele estar ahí al final.
Eso es cierto. Siempre suele estar ahí, pero es como una montaña rusa. Al final va, viene, siempre está en la cabeza, pero bueno, fallaré como ha fallado este torneo. No es habitual en él.
Y la semana pasada también el Arnold Palmer, que también salía de gran favorito, ¿no?
Sí, pero bueno, al final Rory nos tiene acostumbrado justamente a eso. A de repente hacer unas intervenciones espectaculares, se lleva super premio y de repente hace pop, hace como una bomba de humo y se disipa.
Ya. Oye, bueno, después del palito que le hemos metido a Rory McIlroy y todo, hay que decir que los ingleses siguen sin ganar, Chiqui. No hay manera.
No hay manera. Al final que Fitzpatrick lo hizo muy bien, estuvo ahí, sigue ahí en el top 5.
Terminó con 4 verdes en los 4 últimos hoyos, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que, bueno, eso es una buena noticia pues de cara a los jugadores europeos y que hay mucho músculo para la próxima Ryder. Pero es verdad que falta una victoria de un europeo que no sea pues un Joaquín Niemann, o que no sea un Abraham Amster, o uno de estos. Hace falta una victoria de alguien importante.
Hombre, nosotros tenemos la posibilidad de presumir de que tenemos un campeón de player, que fue Sergio García.
Sí, efectivamente. Siento que John Ram no pueda igualar ese récord. De momento, mientras no se aclaran las cosas con esa unificación de o unión o lo que o yo invento, como lo llamen, entre el PGA Tour y el LIV, uh-huh. Porque la verdad es que de players ganaría mucho con la figura de John Ram, aunque es verdad que está un poco también despistado en el LIV, yo creo que se está acostumbrando un poco a ese nuevo formato de juego, pero John Ram tiene mucho que darnos todavía en el mundo del golf.
Ella no sabía cómo meternos a John Ram con calzador, pero lo ha metido ahí poquito.
Ya está.
Ha ido buscando el caminito, ha dicho, bueno, ahora lo meto aquí. Oye, tenemos que hablar de un hombre que, bueno, está jugando muy cerca de John Ram, que es David Puig. Que vaya pedazo de jugador. Los 4 días a las 5 de la mañana, el nene estaba despierto, viéndolo.
Sí, no es bueno para tu salud, no, José, bueno, tienes que descansar, pero
yo duermo
bueno
poco. Para los españoles. Duermo poco, me impresionó, es increíble. Además, luego fijaros una cosa, que todos los días de la retransmisión, cuando terminaban, al único que cogían un poquito, unos segundos, viendo cómo se hacía fotos con toda la gente que se lo pedía, firmaba autógrafo con todo el mundo, era a David Puig. Los demás, claro, pues terminaban, si alguno pedía una foto, se iban, no. Él es una estrella en Asia, ¿eh? No sé,
sí,
cómo lo ves.
Sí.
Pues lo veo que es como tiene que ser. Porque al final, si tú quieres que tu deporte crezca y que se transmita, pues al final un jugador de golf tiene que hacer un poco parecido como pues un jugador de fútbol.
Oye, y 60 golpes en la última jornada y no ganar, eso sí que da rabia.
Da mucha rabia. Y además es que lo tuvo. Le faltó muy poquito para poderse llevar, haberse llevado el torneo. Y,
hombre,
y
John Cali el tercer día hizo 59.
Sí.
Claro, tenía una ventaja. Es que David venía remontando.
Sí, sí, sí. Se quedó a las puertas de la remontada total. Y bueno, si no ha sido en este, pues será en el siguiente.
Y yo no sé si, Isabel, si tuviste la oportunidad de verlo, y vosotros también, es que en el 18, cuando llegaron al 18, él se fue de escapada, dio en una señora, la tiró fuera del límite, pero claro, se puso en zona de dropaje y dropó muy bien. Y ya en el segundo hoyo de desempate, pues David no estuvo muy fino y él la dejó en green. Pero vamos, es que se veía que se lo iba a llevar. De todas maneras, fíjate, luego su forma de actuar, su forma de reaccionar, felicitando a John Catlin, muy bien con su cara y los dos sonriendo y tal. Y yo creo que es algo primordial para cualquier deporte, pero sobre todo en el golf, jugar feliz. No Totalmente. Sé cómo, si estáis de acuerdo, no sé, Isabel, Totalmente. Si tú estás de acuerdo.
Eso lo decía Miguel Ángel Jiménez en aquella época tan mala que pasó Sergio García en el PGA Tour, cuando murió también de cáncer aquella buena amiga suya,
sí.
Que también pasó una época muy mala y coincidían muchas veces Miguel Ángel Jiménez y Sergio García. Y el consejo que le decía siempre Miguel Ángel Jiménez a Sergio es: tienes que disfrutar jugando al golf, tienes que ser feliz, si no... Este deporte ya es bastante duro de por sí, los viajes, la tensión, le está jugándote todos los días los dineros, y si no eres...
¡Ay!
Y ahí tenemos a Miguel Ángel Jiménez siendo feliz y triunfando.
Y ganando mucho dinero.
Por eso, y ganando.
Oye, pues seguimos si te parece, y así te liberamos rápidamente. Hay que decir que hizo 65, 64, 68... bueno, una tarjeta impresionante lo de David Puig. Tiene unas manos ese chico, no sé. ¿Vosotros lo seguís, estáis siguiendo a David Puig mucho?
Yo la verdad es que no lo he seguido mucho. O sea, he visto los titulares y he visto que, bueno, pues que se está saliendo. Y bueno, a partir de ahora va a ser un deber el seguirle.
Se ha puesto de nuevo número uno la orden de mérito en el Asian Tour. Y yo creo que es un baluarte muy importante para el equipo de Sergio en el LIV.
Totalmente,
sí.
Sí, 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 ha sido el fichaje del año, creo yo, y la verdad que yo en el LIV sí que le estoy siguiendo más.
Ajá.
Y de momento, vamos, lo está haciendo francamente bien.
¿Lo veis con posibilidad de ganar algún torneo?
Sí,
es que
sí.
Yo, mira, yo, si no hubiera fichado John por el LIV, te diría que lo vería con muchas más posibilidades a él y a muchos más. Pero es que yo creo, y además con Isabel lo hemos hablado, la llegada de John... Y sobre todo después de las declaraciones de Dustin Johnson, que es uno de los grandes, dijo, ahora nos ha puesto las pilas el número uno del mundo que ha aterrizado aquí. Fíjate cómo están jugando los, digamos, veteranos. Están arriba todos los días, quitando Joaquín Newman, que está que se sale.
Sí, sí. Está hecho una bestia.
Están todos los veteranos ahí arriba porque no quieren dar bola. No sé si a David Puig, yo creo que sí. Pero que sobre todo para los jóvenes tal vez va a ser muy complicado ganar este año en el LIV. No sé cómo lo veis.
A ver, yo creo que con John ha ganado mucho el LIV. O sea,
sí, no,
ha ganado
claro.
En calidad. O sea, al final ya tenían grandísimos jugadores. Ahora, pues está el número uno. O sea, además indiscutible. Eso, pues me imagino que a todos los jugadores más jóvenes pues hará que se les encoja un poco el brazo. A mí me pasaría, desde luego.
¿Y ves también lo que dice Dustin Johnson, que los veteranos se tienen que poner las pilas y lo están haciendo?
Hombre, claro. Es que al final se tienen que esforzar todos por su propio bien, porque si no van a quedar muy mal en la foto.
Claro, eso es verdad. Oye, Chiqui, seguimos con las noticias entonces.
Bueno, pues nos queda ya, es que este fin de semana ha habido muy poca competición,
sí. Uh-huh.
Y nos queda el Epson Tour, que es el segundo circuito de referencia en el PGA, el PGA Tour americano, las chicas, que es el torneo, en el que, bueno, Teresa Toscano estuvo ahí bien, Fátima parece que poco a poco está saliendo de esa lesión, que ya lo vimos la semana pasada, que está bastante bien.
Pero Ana y ella no pasaron el corte.
Ya, lo sé que no ha pasado en el corte, pero por lo menos la estamos viendo y al menos aparece. Aunque no pasa en el corte, aparecen, que es a mí lo importante. Y tampoco me preocupa mucho lo que no haya pasado el corte, porque la vimos la semana pasada,
sí,
muy bien.
Sí.
También yo creo que es un valor que estas dos mujeres la vamos a recuperar. Está claro que la vamos a recuperar a las dos.
Uh-huh.
Y es bueno pues que empiecen a bregar en el Epson, en el PGA, en el LED, en el Aranco, en todos los torneos que empiecen a jugar, porque no olvidemos que este año es otra vez año de Solheim.
Sí,
porque
es
por ese ajuste que hubo con los juegos, con los números, años pares, impares, este año se vuelve a jugar Solheim, esta vez en Estados Unidos, y yo creo que Ana quiere meterse sí o sí, ya que no pudo estar en Andalucía, en Zeta Cortesín. Creo que quiere meterse, entonces lo está intentando y para mí eso ya es bueno.
Oye, y por último también decir que se jugó en Nueva Delhi el Challenge, con victoria de John Parry con menos 20 y pedazo, uh-huh, de actuación de nuestro Víctor Pastor, menos 11.
¿Sí?
Le hemos dado suerte, ¿eh? Está ahí metido.
La verdad es que sí, no solamente eso, este es el primero de los dos torneos que se juegan en la India, en el Challenge Tour,
uh-huh,
y ahí va a estar los dos, va a estar Víctor Pastor. La verdad es que tirarme flores al circuito PGA Bengal Tour.
Que sí, que te la vas a tirar, sí.
O se la voy a tirar mejor a Ander Martínez. Es una cantera de grandísimos jugadores, es una escuela de grandísimos jugadores. Y vamos a tener la suerte en el Puente de Mayo de tener otra vez a Víctor y a Marcos Pastor ahí luchando en Córdoba. Y le deseamos toda la suerte del mundo, porque esos triunfos y esos éxitos que tenga Víctor por ahí fuera van a hacer que el torneo de Córdoba, la 35 edición del Campeonato de España de la PGA, sea un auténtico campeonato de bandera contra esos jugadores. Y Víctor es otro jugador, junto con David Puch, que os recomiendo que sigáis. Tiene un swing... tiene un carácter muy latino, un poquito más que David. David Puch es mucho más tranquilo. Víctor tiene un carácter mucho más latino.
Uh-huh.
Pero a nivel de juego, los dos tienen una fluidez, una sencillez y sobre todo un gran juego de hierros muy bueno. Y aunque son dos caracteres en el campo muy diferentes, David Puch como Víctor, yo creo que ahí está. Gran parte del futuro del golf español están esos dos nombres.
Y además le gustan mucho los nuggets de pollo.
Además.
Todo hay que decirlo, que se come 25. Se puede comer,
sí,
25,
sí.
Pero en una sentadita, sin ningún tipo de problema. Bueno, Isabel.
Pues, en Córdoba,
dime.
Le pondremos jamoncito de
pedroche,
que
bueno,
es muy bueno.
Ese,
del bueno.
Del rico.
Y un buen vinito.
Bueno, Isabel, que nada, que te liberamos, que ya estáis de camino, ¿no?
Estamos ya de camino buscando gasolinera para echar la primera gasolina para el coche.
Bueno, pues nada, manda fotitos y que lo paséis bien, ¿vale? Saluda
bien,
a todos,
chicos,
por ahí.
Gracias y disfrutar por ahí también.
Venga, hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego, buen viaje.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Carlos Balmaceda y yo también escucho el Ryder Cope.
Con el rey del rock. Bueno, el rey del rock, aquí habría discusión porque hay dos reyes del rock. Elvis Presley, que es el que están escuchando, y el rey del rock también está catalogado Michael Jackson. O sea que, bueno... Mira, Quincy Jones, que es uno de los mejores productores que ha habido, dijo: he tenido la suerte de trabajar con las tres grandes estrellas del mundo de la música, Sinatra, Elvis y Michael Jackson. Pues bueno, ahí lo dejo. No venía a cuento, pero Rafa, no venía a cuento, pero yo lo he soltado. Bueno, chicos, que nada, Irreverent Golf. ¿Con quién empiezo? ¿Por dónde empieza esto? ¿Cómo empieza esto?
Bueno, pues esto empieza hace pues cosa de 6-7 años que empezamos a...
Oye, lleva ya tiempo entonces.
Madurando la idea.
Ah, madurando, llevamos, madurando.
Pues eso, 6-7 años madurando la idea. Al final, pues, pues los dos somos jugadores de golf desde hace muchos años. Yo estoy más en la parte de la gestión dentro de, del sí, mundo del golf. David pues ha estado pues más en la parte amateur, socio de varios clubes de, a lo largo de los años. Entonces pues bueno, pues detectamos que bueno, pues que el golf necesitaba un poco una vuelta de tuerca. Y entonces pues bueno, pues al final por motivos personales de unos y otros pues no pudimos comenzarlo antes. Y bueno, en octubre de 2022 pues decidimos lanzarnos a la piscina con este nuevo proyecto, que el nombre además llevaba puesto desde hacía por lo menos 5 años.
Totalmente.
Que lleváis unas sudaderas muy chulas, hay que decirlo.
Efectivamente, vamos totalmente corporativos.
Sí, 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 exacto.
Nada, eso es defecto profesional de David, que en su otra parte laboral pues, pues bueno, pues se dedica a todo el tema de imagen de marca y bueno, lo hace fantástico. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues vimos un poco esa necesidad dentro del mundo del golf, vimos que, pues bueno, pues que había mucho jugador joven, pues que a partir de los 20, 25 años dejaban de jugar al golf y volvían a, otra vez a los 40, 45 años, cuando ya tenían una estabilidad más económica, y dijimos, joder, pues ahí hay un nicho, se está perdiendo mucho jugador que luego, por lo general suelen volver, pero hay otros que se pierden. Y entonces pues decidimos pues crear este tipo de torneos pues dándole pues un aliciente distinto. Pues lo primero de todo, pues durante nuestros torneos hay un DJ continuamente poniendo música desde primera hora de la mañana. Tenemos pruebas especiales que les hemos dado un contexto totalmente distinto. Tenemos uno de los premios, es un Win or Glory, que eso pues bueno, pues es una invención nuestra, pues al final... que la bola es una bola más cercana, uh-huh, pero en un par 4 y de golpe de salida y a 100 metros del tee, por lo tanto se te queda un segundo golpe complicado, entonces
sí, sí,
pues
bastante.
Al final pues tienes la oportunidad de, si vas bien en la vuelta, pues no jugar ese premio
o arriesgar
o arriesgar.
O, si vas mal, pues decir, mira, pues tengo la oportunidad.
Como
de...
Como que le metéis ahí
otro...
una puntillita ahí para el que quiera hacer.
Claro,
el
claro.
Que
no. Eso es. Al final la idea es que el jugador pues se lo pase bien. O sea, si tú estás haciendo un partido y estás fenomenal y quieres arriesgar, a mí es que me encanta el riesgo. Entonces hay que la cabra tira al monte. Entonces puedes arriesgar y decir, oye, pues me juego esto y luego, aunque te quede luego un tiro muy largo, pero si estás, como decía Ronaldo, confiante, pues pues le pegas a las dos cosas, ¿no? Y si vas forrado y vas fatal, pues dices, oye, pues ¿para qué me voy a amargar? Pues voy a jugar todos los premios especiales que me proponen.
Claro, y si me toco, si suena la flauta...
Y ¿no? Si suena la flauta, pues igual me llevo un montón de cosas, ¿no? Que bueno, ya el torneo que hemos hecho así ocurrió.
Sí, ¿no? Sí, ah, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, a cualquiera de los dos, me imagino que... Bueno, habéis dicho que lleváis 6 o 7 años con esta idea y ya la habéis plasmado en el 2022. Me imagino que como mucha gente, después de la pandemia, tal vez eso ha sido un pequeño impulso también para decir, venga, vamos a tirarnos ya de cabeza, porque mucha gente ha descubierto el golf después de la pandemia, mucha gente ha vuelto al golf después de la pandemia y muchas empresas que lo habían dejado han vuelto al golf después de la pandemia.
A ver, en nuestro caso no fue así.
No, para nada.
Al final fueron una serie de circunstancias que al final pues yo dejé de trabajar en Los Ángeles de San Rafael, uh-huh, en Air Golf Club, y vimos que era el momento. Además, David también tenía pues su como un poco de bajón de trabajo en ese momento.
Exacto.
Entonces pues dijimos, joder, pues es el momento idóneo para lanzarnos a la piscina. Y luego... Pues también, pues eso, pues que creemos que también yo había estado, vamos, habíamos visto los dos que el golf estaba creciendo bastante después de la pandemia y que también era una buena oportunidad en ese momento. Uh-huh. Pero no lo hicimos precisamente por eso, no. Lo hicimos porque se alinearon los astros a nivel laboral de los dos y dijimos, pues que es el momento y vamos a hacerlo, porque habíamos tenido muchas ganas y no habíamos podido.
David, me has comentado anteriormente que tú tienes mucha vinculación, digamos, eres compañero
hoy,
sí, en tu faceta de otros labores, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, estuve trabajando en el grupo Prisa. Uh-huh. Y bueno, pues sí, conozco un poco todos los medios, sobre todo más el medio, trabajando dentro del medio gráfico, ¿sí? ¿No? En los medios de comunicación. Pero sí, tengo experiencia y bueno, y también mis estudios fueron por ahí. También hice realización, producción de televisión.
Por eso has dicho tú, Eduardo, que el tema de, por ejemplo, la sudadera y todo, que tú eres el que más...
Claro, ¿no? Y aparte, mi trabajo normal es de diseño e imagen de marca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en este sentido hemos tenido la suerte de que nos hemos juntado dos personas que creo que empastamos muy bien y conseguimos hacer una buena sinergia, porque Edu es una máquina con la gestión de los campos de golf y etcétera, y bueno, yo no voy a decir que soy una máquina, pero no se me da mal, y al final hemos conseguido tener una imagen de marca potente, con una web muy chula, uh-huh. Y bueno, una
la línea, web me encanta, tengo que deciros pues, que además los flyers de los torneos, me gusta esos colores y tal, son un poquito lip. Tal vez, y sobre sí. todo también el tema del DJ y tal, cosas que, bueno, oye, que yo soy de los que piensa que si tú ves algo bueno que funciona, ¿por qué no lo vas a usar tú también?
Sí, sí, a ver.
¿Sabes? Darle un aliciente. Eso no es típico aquí en España.
No es típico. Lo que pasa es que nosotros realmente teníamos un concepto y teníamos una idea hace mucho tiempo. Y bueno, pues al final...
O sea, ¿os han copiado los de Lipa? Vosotros?
Nos han copiado, pero deliberadamente, vamos. No te quepa duda.
Pasta, ¿no?
No te quepa duda, no te quepa duda. Entonces, bueno, sí es cierto que nosotros tenemos nuestra idea y nuestro concepto de lo que pensábamos que era una cosa divertida para que los jugadores se lo pasaran fenomenal. Y bueno, pues si al final nos ha coincidido con este uprising, ¿no? del LIV, que por cierto nos encanta. A mí me parece que es una oportunidad maravillosa para que la gente vea el golf de otra manera y no tan clasista, sino mucho más divertido, que es lo que es, porque es que es una cosa muy divertida y muy social. Pues bueno, hemos aprovechado ese momento, ¿no? Para salir y lanzar el proyecto, ¿no? Nos ha coincidido todo un poco, pero nuestro concepto ya lo teníamos, ¿eh?
Vale. Oye, hablarnos un poco, ¿qué nos va a deparar esta temporada? ¿Cuántos torneos tenéis? ¿Dónde se van a jugar?
Bueno, pues este año tenemos...
Premios económicos montantes. Unos cuantos millones.
Hombre, yo creo que 8 millones y medio, como se ha llevado Scheffler ahora mismo, no va a haber.
Pero
va a haber otras cositas interesantes.
No los va a haber porque a nivel amateur en España no nos dejan, sino
claro,
estaríamos ahí.
Claro.
Sí. No, pues este año contamos con 13 pruebas. La primera de todas ellas se iba a realizar en el campo de gol de Layos, pero se tuvo que posponer por el mal tiempo. Pero bueno, luego continuamos el día 20 de abril en Palomarejos Golf. Luego a continuación vamos a Air Golf Club, vamos a La Feixanera, vamos a Salamanca Golf and Country Club. Aldea Mayor, Entre Pinos, Centro Nacional de Golf, o sea, la verdad.
Pero no solo va a haber en Madrid, o sea, que ya estáis diciendo Salamanca, o sea,
sí.
Por fuera de Madrid también.
Sí, luego en julio estamos en la zona de Alicante, en la sí, en las Ramblas y en Villamayor, no, oye, en Vistabella, perdón.
Os habéis tirado a lo grande ya, ¿eh? O sea, ya torneos, pero cuidado, ¿eh?
Sí, al final es que hemos dicho, esto hay que arrancarlo y hay que arrancarlo ya. Porque el año pasado, pues bueno, queríamos arrancarlo, teníamos todo preparado, teníamos web, teníamos todo el merchant, todo preparado, pero no teníamos campos. Entonces no pudimos dar la caña que queríamos y este año nos hemos centrado lo primero en los campos y bueno, pues hemos cerrado unos campos estupendos y yo creo que va a ser estupendo.
Oye, vamos por partes ya. Para que la gente, ¿dónde se puede apuntar?
Pues bueno, depende del torneo, se podrá apuntar directamente en el campo de golf. Uh-huh. Todo nuestro calendario lo podéis ver en Instagram en @irreverengolf o bien en nuestra página web www.irreverengolf.es en el apartado de calendario y ahí pues...
Y próximos torneos.
Máximo de jugadores por torneo.
120 jugadores, uh-huh. Salida a tiro, porque al final, pues bueno... El concepto que nosotros manejamos, pues tiene que ser salida a tiro.
Para terminar
sí. Todos juntos y demás. Y como dato curioso, en el torneo que realizamos en Air Golf Club, uh-huh. Nos sorprendió gratamente que en la entrega de premios, sorteo y demás, que habitualmente en los torneos la gente juega y si juega mal sale corriendo, pues, cerca del 95-96% de los jugadores se quedaron a la entrega de premios. Y eso nos demostró que, bueno, pues el que tener la musiquita, las carpas de avituallamiento con su cervecita Mao, con su buen vinito, su buen jamón y demás, pues...
sus buenos regalos, sus buenos
regalos. Y sus buenos regalos, por supuesto.
Claro, claro. Hubo regalos para dar y tomar.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. O sea, ¿la próxima prueba ahora cuál es?
20 de abril en Palomarejos Golf, en Talavera de la Reina.
En Palomarejos, perfecto. Pues yo os voy a decir, a ver si puedo apuntarme a alguno. Voy a intentarlo, porque claro, sabéis que en tiempo de juego que tenemos fútbol todos los días de la semana, me es un poco difícil. Fíjate, el de pasado mañana jugamos el de la Asociación de Periodistas y toco madera, como estamos ahí un poco que hay parón de selección y tal, voy a poder ir a jugar. Pero prometo que voy a ir a jugar alguno porque me apetece mucho. Ya te digo, cuando he visto en las redes sociales vuestra imagen y tal, me encanta. O sea, ahí tenéis ya mi felicitación y os doy un 10. Y luego me imagino que el torneo pues será un 10 sobre 10. O sea que...
Bueno, en ello estamos.
Estamos intentándolo, desde luego, para que sea todo lo más guay posible.
Oye, os tengo, como sois personas y hombres de golf, os quiero preguntar, bueno, hemos hablado ya de Scottie Scheffler y de John Rahm y tal, y tú decías que tú empezaste un poco con el tema de Sergio. ¿Cómo ves a Sergio ahora? ¿Cómo ves a Sergio estos últimos años?
Bueno, pues la verdad que este año, joder, me gustó mucho cómo empezó, además haciendo ese playoff en el primer torneo del Leaf, y bueno, la verdad que le veo como más centrado, mejor con el pad, que siempre había sido, yo creo, que su espada de Damocles, y le veo bien, y además se le ve, pues, a nivel, andando por el campo, se le ve como más tranquilo.
Exacto, yo lo veo sin presión.
Sí, totalmente, se le ve disfrutón.
A ver si nos ponemos de acuerdo. Yo lo veo sin presión y tú lo ves sin presión y disfrutón. Yo disfrutón, si van bien las cosas, sí. Si no, es que Sergio es...
Es su carácter.
Pero es su carácter, siempre ha sido así.
Ya, siempre ha sido así. Y fíjate que Sergio tiene un palmarés que ya los quisieran muchos, pero yo creo que a lo mejor Sergio podría tener mejor palmarés todavía.
Totalmente.
Yo estoy totalmente
por esa
convencido.
Forma de ser, mira, lo estuve viendo en el Asia, el primer día la cosa no estuvo, el segundo día la mejor tarjeta, -7, y por el campo como, sí, disfrutando y tal, luego el último día, pues bueno, -5, y a ver si yo me explico bien, el tener todo, como digo yo, tu vida totalmente resuelta, a lo mejor te da esa forma de jugar, no lo sé.
Puede ser, pero yo creo que Sergio... Si se pusiera un pelín las pilas más.
¿Ves?
Un pelín las pilas más. ¿Sí? Porque yo es que le veo pegar hierros, le veo salir del tee y me parece una bestia. O sea, es una máquina. Entonces, no sé, le falta, no sé cómo llamarlo, si es más ganas, un pelín más de ambición, un pelín menos de estar en la zona de confort. No lo sé.
Totalmente de acuerdo.
Pero a mí me parece, o sea, me parece una estrella total del golf y una máquina. ¿Que podía haber hecho más incluso estando en el PGA? Pues yo creo que también. Lo que pasa es que ese periodo que ha estado enfadado, uh-huh, que ha estado ahí como enrabietado, pues claro, no la ha hecho disfrutar, no ha podido, lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Que no ha estado disfrutando del golf y entonces no ha podido tampoco sacar su mejor juego.
Pues mira, vamos a preguntarle a uno que disfruta del juego, es un pegador nato, tuve la oportunidad de jugar con él un pro-am, Carlos Sánchez Molina. ¡Carlos!
Hola, buenas, Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Aquí estamos con Eduardo Tapia y con David Lillo, que estamos charlando.
Carlos, ¿cómo estás?
Fíjate que antes de preguntarte ya por todo lo tuyo, que tienes mucho que contarnos, estábamos hablando ahora, por ejemplo, de Sergio. Yo sé que tú no te callas nada y que a ti te gusta hablar. Estamos hablando de que vemos a Sergio, pues sí, disfrutón, que está a lo mejor pasando el mejor momento de su vida, pero que a lo mejor ese puntito de ambición le daría más gloria. No sé cómo lo ves tú.
Sí, hombre, vamos a ver, yo no sé la gloria que va a buscar a día de hoy ya Sergio García.
Sí, bueno, claro.
Que ha demostrado todo lo que tenía que demostrar o lo que ha querido demostrar. Sergio, yo creo que una vez que gana el máster es como que se quita esa espina del mejor jugador sin un grande, etc. Y a partir de ahí yo creo que, no es que se conforme, pero bueno, fichaje por el Leaf, que en el momento en el que ficha es como, vale, me voy a la competencia, me van a odiar, pero me da igual. Voy a recibir un cheque grande y voy a terminar mi carrera en una posición económica muy cómoda. Entonces yo no sé a día de hoy qué ambiciones tiene Sergio. O sea, al final la vida son objetivos. Si su vida es jugar cada torneo, disfrutarlo y que la familia esté tranquila económicamente y tal, pues ya está. Yo creo que es diferente, por ejemplo, a un John, ¿no? Que es mucho más joven y todavía tiene que demostrar muchas cosas.
Oye, mira, has dicho la palabra, el nombre de John. ¿Tú crees que cómo le puede haber afectado la llegada de John a Sergio? ¿Bien, mal, regular o bueno?
Pues... yo creo que se lleva muy bien. Creo que tener gente cercana en los torneos es muy positivo. Lo que pasa es que le hace bastante sombra, sobre todo en España, claro. O sea, al final la sombra de John, como todos sabemos, es enorme. Saber qué pasa este año con el Open de España, ¿no? Sin John, o parece sin John, porque nunca se sabe. O sea, ahora las cosas como cambian cada cinco minutos. Pero parece sin John, o sea, la sombra de John en España es tan grande que le hace mucha sombra. Ya te digo, no lo sé porque no sé los objetivos que tiene, o sea, es un tema de objetivos. No sabemos lo que quiere hacer. Tal vez a un Jack O'Neman que se quiere dejar la vida para entrar a los grandes.
Correcto.
Y ves a Sergio, pues que no parece tanto, ¿no? O sea, de hecho, esa lucha contra el PGA Tour, que no me quieren, que no me quiere nadie. Bueno, no sé. ¿Está cómodo? ¿Está feliz? Pues yo creo que es suficiente si él son sus objetivos.
Ya, no, en eso tienes toda la razón, pero fíjate, no, es que a mí me da mucha pena porque yo creo que Sergio tiene una calidad, tiene unas manos, bueno, yo creo que nadie lo puede dudar eso, pero...
Vamos a ver, pero... como pega la bola Sergio, la ha pegado muy poca gente.
¿Cómo juega con el viento?
En la historia del gol.
Sí, señor.
Claro, o sea, yo los golpes más impresionantes que he visto son los visto a Sergio en el Saler, en campos donde hace huracán y pegar una madera 3 que no levanta un metro del suelo y que nunca baja... Dices, joder, qué calidad de bola, que y sí, magia pura. Uh-huh. Pero bueno, también ha sido una persona que siempre no está conforme. No sé, ha sido un jugador polémico, por decirlo así, ¿no? O sea, nunca ha sido un jugador de esos que ha pasado desapercibido, ¿no?
Ya. Es que fíjate que yo tengo que decir, yo estuve una época viviendo corta de mi vida, viviendo en Estados Unidos, y Sergio en Estados Unidos sigue siendo... un dios, pero es que yo he ido a sitios a comprar palos de golf y tal, y había póster del techo hasta el suelo de Sergio García por todos lados, y la gente haciéndose fotos y tal. Lo de Sergio en Estados Unidos ha sido increíble. Y bueno, pues sí, pues dejemos. Y te quiero preguntar también, evidentemente, del aterrizaje de John en el Leap. Mójate.
Porque me pregunta todo el mundo, el de mis alumnos, etc., como si yo fuese una... O sea, entiendo que en una entrevista me lo pregunté, pero todo el mundo me pregunta, y no tengo una voz para nada autorizada, ¿no? Pero te doy mi opinión personal, como jugador de golf. Joder, yo no sé lo que va a pasar en los próximos meses con el Leaf. No lo sé. Para mí es una gran decepción. Pero es una gran decepción por lo que pasó ayer, el domingo, ¿no? O sea, yo creo que la ronda final del The Players el domingo fue preciosa. Yo hacía tiempo que no veía un torneo con esa remontada del número uno desde atrás, o sea, un Tiger en toda regla. Uh-huh. Joder, me hubiera encantado que John fuese uno de esos tres, ¿sabes? Me hubiera encantado por todos los medios. Escuchando la retransmisión, escuchaba a Álvaro Meamonte... que decía una cosa que para mí es súper verdad. Dice, joder, es que el Leaf nunca va a conseguir que esos tres hoyos finales sean los tres hoyos que el campo tiene diseñados para que sean los tres hoyos finales, la salida a tiro, tal. No sé, a mí me decepciona un poco, o sea, pero le entiendo. A mí dame ese dinero y me da igual quién cómo me llame y qué circuito sea. O sea, es que le entiendo.
¿Dónde hay que firmar?
Claro, ¿dónde hay que firmar? O sea, yo no creo que no se le puede reprochar nada, pero como aficionado, a mí me decepciona, ¿qué quieres que te diga? Me decepciona por el espectáculo a día de hoy. Otra cosa es que dentro de 6 meses, pues cambie el formato, cambien las cosas, lleguen a un acuerdo, que parece que hubo una reunión que no me he enterado, ¿eh?
Sí.
No sé a qué acuerdo llegarán. Y
las noticias se van a hacer públicas, si todo va bien, la semana antes, o sea, dentro de 2 semanas, antes del máster. Claro. Están haciendo el escrito, preparando el escrito. Yo creo que va a haber sorpresas, porque yo siempre dije... que bueno, yo respeto lo que hace Johnny, a mí me parece muy bien, igual que tú, que y con ese dinero, vamos, no dice nadie. Pero
el mayor contrato de la historia del golf,
claro,
que se dice
claro,
muy pronto.
Claro, claro, es que es impresionante. Pero yo estoy convencido que en el contrato de John había unas cláusulas que nadie sabe que ahora se van a hacer público. Y por eso John se muerde la lengua casi siempre que habla del tema que le preguntan. Él, ya, bueno, tal. El otro día estuvo un poquito más. Y de hecho, fíjate, además, las declaraciones de Rory McIlroy, cómo están cambiando. Bueno, sí, vamos a intentar que todo esto sea, que vayamos todos juntos. Por supuesto que era yo y mi equipo en la Ryder, no sé qué. Cuando antes era así, que no y que no. Ahora ya la cosa cambia. Vamos a ver qué pasa, porque yo creo que va a haber novedades importantes. Pero bueno, como no vamos a llevarnos ni un duro del VIP nosotros...
Bueno, claro, nunca se sabe, tienen mucho, igual nos cae algo, ¿sabes?
Bueno, a ver si es verdad.
Vamos a hablar bien, por lo menos vamos a hablar bien del VIP por si acaso.
Exacto, exacto. Vaya a ser que... Pues vamos a hablar de lo tuyo. Carlos, cuéntanos. Unos tienen libro y tú tienes golf. Cuéntanos lo tuyo.
Sí. Bueno, en mi vida golfística... Mira, ayer jugué bien. Ayer jugué el Circuito de Madrid, que es la segunda parte de mi vida, ¿no? La primera es la académica, que es lo que vamos a hablar.
Exacto.
Y la escuela que tengo. Pero justo ayer jugamos el Circuito de Madrid. Y,
por cierto,
y
menos, perdona.
Dime.
Hay un tirano en el Circuito de Madrid, ¿no?
Hay un tirano. Yo cuando llegué a entregar la tarjeta le dije a Diego, que es el director, sí, dije, oye, ya vale, ¿no? Dice, le esperamos en el parking.
Para darle una paliza.
Digo, vamos a esperar en el parking, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no?
Madre mía, ¿cómo está? ¿Cómo está?
9-0, 2-2. Tanking, en el Circuito de Madrid se está saliendo. Luego lo que tiene que hacer es jugar a ese nivel cuando está en el Challenge, cuando está en el Tour, con ese desparpajo que juega en el Circuito de Madrid, y le falta sacarlo, ¿no? Pero vamos, espectacular lo de Pedro, así que enhorabuena, Pete, si me estás escuchando, por cómo está jugando, porque una maravilla. Y nada, pues eso.
Don Pedro Oriol, hay que llamarle ahora.
Don Pedro Oriol. Literal.
O sea que tú bien, ¿no? Ayer muy bien.
Sí, ayer, mira, acabé con... Sabía que con Verdi al último hoyo, que terminaba por un par 3 complicado, ganaba, hice bogey. Fallé un pas cortito, una pena, pero estuve hasta el último hoyo con opciones de quitarle a Pedro la victoria, leche. Pero no fui capaz. Pero bueno, bien, una vuelta buena para lo que yo entreno, que sabes que es muy poquito, sí. No me da tiempo, muy contento, una vuelta sólida, sí, divertido.
Bueno, y ahora háblanos un poquito de la parte profesional.
Sí, bueno, pues los que me conocen saben que estoy metido en un proyecto muy chulo, diferenciador, H0 Golf House, que es una escuela indoor que está en el Paseo de la Castellana. Trabajamos con simuladores Trackman, y tenemos una escuela y luego pues, la parte de ocio, ¿no? De uso libre, de eventos, que luego podemos hablar un poco del tema.
¿Sí?
Y la verdad es que va fenomenal, nos estamos muy contentos, la escuela va como un tiro, la gente está encantada con la calidad de las clases. Y luego la gente también viene a pasárselo muy bien, a entrenar, a recopilar datos, ahí el nivel de friki de cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero el que lo es tiene aquí su casa, y el que no lo es tiene una casa para divertirse y para echar un rato agradable jugando al golf, más accesible, ¿no? Menos complicado de cara a desplazarnos, etc., en el centro de Madrid.
De hecho, hay que decir que no solo amateur pueden ir a jugar, porque de hecho hay profesionales que están usando vuestras instalaciones.
Sí, porque ahora crearon hace un par de años, bueno, un año, el Next Golf Tour, que es un circuito a nivel mundial de profesionales con unas bolsas económicas muy potentes, incluso superiores a las del Challenge Tour o similares a las del Challenge Tour. Y claro, nosotros como tenemos la posibilidad de Trackman, los profesionales de Madrid están viniendo bastante a jugar ese circuito. De hecho, bueno, uno de la casa, Daniel Cabriles, que es entrenador en mi academia, pues hace 3-4 semanitas ganó uno de los torneos, con un buen cheque de por medio, sí, y sí, clasificó para la final. Y bueno, no consiguió ganarla, pero hizo menos 4, quedó el 11 en la final, muy bien. O sea, la verdad es que es una pasada y es una manera de la gente que tiene menos posibilidades o que ha sido buen jugador en el pasado volver a reencontrarse como jugador de golf, y se puede ganar mucho dinero. Y están viniendo bastantes profesionales a jugar, sí.
Oye, tienes un legend por ahí también, ¿no?
Tengo un legend por aquí, Sí, la verdad es que... Yo históricamente he entrenado a bastantes profesionales, pero bueno, hace como 2, 3, 4 años la verdad es que lo paré porque no tenía tiempo y el profesional requiere mucho tiempo y encima, bueno, pues somos muy especiales los profesionales, los que nos conocéis. Y he vuelto a Charci Balmaceda, es un gran amigo mío y hablamos hace, pues en el Campeonato de España de Logroño, hace 3 mesecillos por ahí, 4 meses, y le dije nada, que partía si empezaba a ayudar.
Ay, que creo que
su entrenador.
Te está moviendo, oyes? Creo que te perdemos, pero te está moviendo, ¿no?
Sí, ahora,
perfecto, ahora bien, quieto, perfecto, perfecto.
Vale, sí, pues llevo un tiempo siendo entrenador de Carlos Maceda, trabaja con nosotros, y con la gran noticia de que jugó la escuela del Legends Tour, de primera división senior en el circuito europeo, y sacó la tarjeta, quedó segundo, tercero y sacó la tarjeta con el uso total del circuito este año, incluso clasificándose para el British Senior, que van a jugar los mejores del mundo. O sea que la verdad es que es una gran noticia para él, para H0, para mí, que vamos a disfrutar un año de Legends, correcto.
Oye, ¿qué te iba a decir? No solo se puede ir allí a practicar, sino que además también hacéis eventos y cosas, ¿no? De todo.
Sí, nosotros tenemos, digamos, tres vías de negocio. La vía de escuela, que es como la que vertebra un poco todo, porque es el cliente que se asienta más en H0, es el cliente que pasa más tiempo porque da sus clases y aparte usa las otras dos vías, ¿no? Que es la parte de uso libre, la parte de ocio o de entrenamiento individual. Yo vengo aquí y quiero hacerme qué distancias hago con los wedges, pues lo tengo con Trackman. Y luego está la parte de eventos, ¿no? Que es la parte, yo creo, que más potente que podemos ofrecer de cara a empresas, de cara a eventos privados, cumpleaños, celebraciones, porque tenemos nuestro propio catering, cerramos el local y tenemos una atención muy chula, muy divertida, organizamos un torneo de amigos, una rider, un lo que sea, ¿no? Y la verdad es que quedan fenomenal, el catering es una maravilla y estamos muy contentos con esa parte y es la que más está creciendo y aporta mucho.
Oye, fíjate, yo estoy hablando con los compañeros de Irreverent, con Eduardo Tapia, sí, claro. y con David, y entre lo de ellos y lo vuestro y lo tuyo, esto ya parece Estados Unidos, hacéis las cosas a lo grande.
Claro,
estamos claro. Cambiando el golf.
Mira, yo que conozco bien a Lillo, yo creo que somos parecidos, no paramos. O sea, tenemos siempre ideas, queremos crecer, queremos que el mundo del golf cambie con otra estética, con otro estilo, con otro léxico, con otro tipo de actividades que se salen un poco de ese clasicismo que ha rodeado al golf históricamente, ¿no? Y queremos darle una vuelta. De hecho, Lillo, hay que hablar porque cuadramos, ¿eh? Hay que hacer un torneito aquí en H0.
Algo habrá que hacer,
claro.
Hombre, pues mira, oye, me parece muy bien.
Ponemos a Ryder Cope de por medio y ya somos el cliente, perfecto.
Pues hombre, aquí sabéis que tenéis el apoyo y lo que necesitáis, claro. Aquí estamos para echar una mano. Por cierto, no te voy a poner en un compromiso. ¿Tenemos algo que contar para dentro de poco o todavía no?
Sí, bueno, la verdad es que tenemos una noticia chula. La verdad es que no se ha dicho prácticamente nada. Vamos a abrir otro local.
Por ahí va yo.
Vamos a abrir otro local, correcto. Ya tenemos las llaves. Estamos ahora, de hecho, ahora estamos en reunión. Me he salido de la reunión para hablar con vosotros. Uh-huh. Pues hablar con proveedores, obra, césped, simuladores, Trackman. Hablando con todo el mundo para empezar la obra cuanto antes, queremos abrir antes de verano. Sí. El local está en Las Tablas, muy cerquita de Mediaset. Y sí, ya es oficial, o sea, ya vamos para adelante, así que os iréis enterando de todo, haremos un buen jaleo de inauguración donde estaremos invitados.
Hombre, ahí
para
estaremos.
Que lo conozcáis y es un proyecto chulísimo, o sea, ya llevamos 2 años, justo ahora hacemos 2 años, uh-huh. Y teníamos claro que tenemos que abrir otro cuanto antes porque la verdad es que en muchas horas del día estamos llenos.
O sea,
y hay
eso,
mucha gente que llama para reservar y no hay sitio.
Eso te iba a decir, que las cosas van bien. Pues
las cosas van bien, sí.
A mí me da una alegría que haya gente como los dos invitados, como Eduardo y David aquí en el estudio, como sí. Tú, Carlos, que apostáis por el golf, que lo amáis y que además os tiráis a la piscina, que hoy en día sí. Parece que, mira, antes se lo he comentado a ellos, después de la pandemia todo el mundo, venga, para adelante y tal, pero luego hay que pensar las cosas, hacerlo y sí, vosotros os
correcto.
Tiráis a la piscina, que no
correcto.
Es fácil.
No, de hecho nos han llegado no sé cuántos indoors iban a abrir, o sea, indoor y luego sí, han abierto 1 o 2, pero teníamos noticias de 15, no sé. Lo que pasa es que, bueno, luego hay que echarse para adelante, o sea, una cosa es tener una idea y un proyecto y otra cosa es llevarlo a cabo. Entonces nosotros la verdad es que estamos arriesgando bastante, pero creemos que el futuro del golf va por lo que estáis haciendo vosotros y lo que estamos haciendo nosotros, por darle una limpiada de cara, por darle una vuelta, hacer algo distinto, innovador y que la gente de verdad disfrute. Disfrute del golf y no lo vea como algo inaccesible, algo de viejos, pijos, por lo que nos han dicho toda la vida,
toda
¿no?
La
tenemos
vida.
Que cambiar ese, tenemos que cambiar ese léxico, esa creo que también nos va a venir bien la noticia de Top Golf, que la gente me dice, ¿va a ser vuestra competencia? Digo, joder, todo lo contrario. Digo, van a invertir un montón de dinero en que el golf en Madrid crezca. Y vamos a tener mucho más golfistas en Madrid. Es la leche. O sea, ojalá Top Golf vaya genial. Por hacer que el golf en Madrid crezca un montón, con lo cual todos nos aprovecharemos de ello.
Y sobre todo porque yo estoy convencido que Madrid va a llegar en un momento que va a ser turismo de golf también. Con todos también. Los grandes campos que tenemos, con todos los buenos hoteles que tenemos, con todos los grandes restaurantes, sí. con esta ciudad que está vida todo el día, yo creo que Madrid, tarde o temprano, tendrá un turismo de golf.
Sí, lo que pasa es que van a faltar muchos campos. O sea, ya no hay sitio para jugar en los campos.
Eso es verdad.
En general, y aparte en Madrid lo que tenemos es que casi todos los campos son privados, uh-huh. De socios, entonces hay un número muy limitado de green fees para los socios al día.
Claro.
Entonces lo que faltan son campos de green fees, no campos de socios, para que pueda venir el turista, como están en Andalucía, ¿no? O sea, Andalucía está plagado de campos donde pagas tu green fee a un precio. No es barato, pero no es el precio que pueda tener un turista que va a la Moraleja.
Claro.
Que como que le meten una buena leche porque es lo que tienen que hacer, porque es un campo de socio, entonces tienen que defender al socio.
Claro.
Pero hace falta acceso a campo de golf, porque no hay. Pero bueno, ahí estamos nosotros para suplir un poco. Oye, por lo menos que se vengan los lindos.
Perfecto. Ha hablado un hombre. Bueno, Carlos, que muchísimas gracias, hermano. Que sabes que gracias aquí tienes los micrófonos de Ryder Cope para lo que quieras.
Me tenéis a mí para lo que necesitéis.
Y te debemos una visita.
Muy bien. Pues
por
nada.
Cierto, que sepas que Chiqui no está hoy porque está de camino a la nieve. La hemos tenido al principio del programa, pero ya sabes que la nieve es lo suyo.
Hemos hecho cosas juntos con la nieve también. Perfecto. Nada, me da mucha envidia. Venga,
pues Carlos, un abrazo. Hasta luego.
Chao, un abrazo.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo. You make me feel so spring has sprung, and every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow.
Bueno, estamos llegando ya casi a nuestra recta final y no podíamos dejar de hablar, además con una... pegar un saltito con el buen tiempo. Bueno, ahora está haciendo buen tiempo en casi toda España, pero es que en Tenerife se está como Dios. Y además es otro de los paraísos del golf, y dentro de muy poquito, en abril por ahí, se va a celebrar el torneo de la primera Copa Tenerife de golf, y vamos a hablar con Carlos Beutel, consultor de golf para Tenerife y además profesional de esto. Carlos, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Pues un placer tener a un grande como tú en nuestro programa en Ryder Cope. ¿Qué tal todo?
Pues la verdad que muy bien. Aquí, como bien dices, mirando, ahora mismo estoy aquí viendo el mar desde el balcón de mi casa, y la verdad que es una maravilla.
Qué envidia.
Una maravilla, de verdad.
Sí, ¿y sí, temperatura? Sí.
Pues temperatura estamos a 24 grados.
Oh, madre mía.
Mejor imposible.
Oye, esto es un golpe bajo.
Sí, total, la verdad que sí. Estamos teniendo un invierno, primavera ya casi increíble, la verdad.
Oye, coméntanos, ¿cómo está Tenerife con el tema del golf? Porque tenéis grandísimos campos. ¿Qué tal está yendo con el tema turismo? ¿Qué tal está? Y luego ya hablaremos de esa Copa Tenerife.
Pues mira, la verdad que nosotros el año pasado tuvimos un año increíble, increíblemente bueno a nivel turístico de golf en particular, en general, pero bueno, de golf sobre todo. Tuvimos muchísimas personas que vinieron a disfrutar de la isla. Uh-huh. Y este año está siendo también, bueno, nosotros la temporada alta la tenemos en invierno, porque empieza aproximadamente en octubre hasta el mes de marzo que estamos ahora, ya a partir de abril empieza a bajar un poco. Nosotros tenemos la mayoría de la gente que nos visita entre enero y febrero. Y ha sido un año fantástico, hay que decirlo. Sí.
Pero vamos, que también en lo que se llama el verano nuestro también tenéis bastantes visitantes, sobre todo a lo mejor más nacionales, ¿no?
Exacto,
que se dedican al golf, me refiero, a jugar al golf.
Exacto. Sí, nosotros en verano la mayoría de los visitantes que tenemos son nacionales, son de la península. También uh-huh. tenemos algunos ingleses que vienen, pero los ingleses que vienen a disfrutar de la isla en general, y luego alguno de ellos pues juega al golf un día, etcétera. Pero principalmente nacionales, sí. Y es de hecho es el enfoque que tenemos en verano, pues intentar atraer a los visitantes nacionales, que muchos de ellos... Nosotros estamos en el trabajo de intentar convencer a la gente de que aquí en Tenerife no hace calor en verano. Realmente tenemos un clima buenísimo todo el año y hace mucho menos calor aquí en verano que en la gran mayoría de la costa de la península. Y la verdad que es un lugar fantástico para venir a jugar al golf, sin duda.
Mira, yo tengo que decir que además me da mucha mucha cosa recordarlo, nuestro desaparecido Pepe Domingo Castaño, mi jefe de toda la vida y amigo, siempre decía que las Islas Canarias son el Caribe de España, a dos horitas, y Tenerife es uno de ellos, es un paraíso del golf.
Sí, total. Además, aquí tenemos, a ver, es un paraíso de golf. A nivel climático, es uno de los mejores climas del mundo, no hace falta que lo diga ya, es así. Y luego después tenemos en total 9 campos para disfrutar, o sea, que realmente puedes venir y jugar un campo cada día si vienes. Uh-huh. Son campos todos, pues, maravillosos, la verdad. Vistas al mar en todos ellos, con el paisaje volcánico y el verde, la verdad que son lugares, bueno, que no te olvidas.
Oye, y nos tienes que comentar, Carlos, esta Copa Tenerife de Golf.
Pues sí, esto es un proyecto que hemos empezado este año, esta es la primera edición. Pues un día hablando con, bueno, teníamos el grupo de trabajo, con marketing, con tal, digo, ¿qué hacemos de golf? ¿Qué podemos hacer este año que sea un poco diferente? Y pues mira, decidimos hacer un torneo en el que invitamos a 16 personas influyentes a nivel nacional, personas, bueno, pues periodistas, actores, etcétera, personas que juegan al golf, que disfrutan del golf, y van a venir a la isla a jugar un torneo en el que van a jugar con 16 jugadores locales, también personas, pues, del mundo del golf aquí en la isla. Uh-huh. Y bueno, hacer un evento divertido, un evento lúdico en el que todo el mundo se divierta, lo pasen bien, disfruten de la isla, pues coman los productos de aquí, la gastronomía, el paisaje, los campos de golf, el hotel, un poco, pues bueno, que disfruten de eso, y por supuesto, pues haremos una crónica de todo ello para que la gente lo vea y pues pueda disfrutar también en el futuro como visitante.
Eso va a ser bajo la organización de turismo de Tenerife Golf, ¿no?
Sí, directamente. Nosotros esto lo estamos organizando directamente, nos están ayudando Íñigo de Deporte and Business y Alicia. O sea, con ellos estamos haciendo todo, digamos, lo que es la organización del evento, porque son, bueno, aparte de unos grandes profesionales, pues bueno, tienen ya todas las conexiones, etcétera, para hacerlo, con Guillermo Salmerón también. Uh-huh. Y bueno, pues la idea es hacer un evento en el que se lo pasen muy, muy bien, en el que disfruten de la isla al máximo y que sirva. De hecho, este evento nace con la idea, con la vocación de hacerlo cada año, o sea, no es un evento.
Eso es lo que te iba a preguntar, sí, que la idea es que quede instituido.
Exactamente, la idea es hacerlo cada año y cada vez un poquito más grande, incluso en un momento dado, pues incluso internacionalizarlo, pues traer a alguna persona influyente del mundo, pues alemán o inglés o lo que sea. Ajá. La idea es hacerlo, institucionalizarlo, y que cada año sea un poquito mejor, un poquito más grande y bueno, que se convierta en una referencia anual.
Coméntanos, ¿dónde se va a jugar y qué fechas?
Pues mira, es del 22 al 24 de abril y va a ser en Abama, en Abama Golf.
Madre mía.
Va a ser de terrazo, sí, no, es uno de los grandes, unos clásicos de la isla. Un campo maravilloso, ya, o sea, ¿qué voy a decir yo? Yo creo que ya todo el mundo conoce Abama. De hecho, Abama, dices Abama y ya automáticamente la gente lo asocia al golf en Tenerife, ¿no?
No, y además, y bueno, la expresión que yo he hecho, madre mía, la hace todo el mundo cuando dices Abama.
Sí, total. Es un campazo, es un lugar maravilloso, un lugar idílico. Uh-huh. De verdad. Además, nos vamos a quedar en el hotel de las terrazas de Abama, que está justo en el Tee del 1, o sea, vamos, ¿sí?, caminando al Tee del 1. Con unas vistas increíbles y una calidad de todo, de servicio, de todo lo que hay allí es del primer nivel, así que va a ser fantástico.
Pero que la gente sepa que no solo, como tú has dicho, no solo va a haber golf, sino que se van a degustar los productos típicos de Tenerife, va a haber música, va a haber actuaciones, va a haber... vamos a disfrutar, digo vamos, bueno, me he colado.
Sí, hombre, claro, no, te has colado y vienes, por supuesto que vas a estar aquí, vas a disfrutarlo, porque bueno, para nosotros es importante que personas del mundo del periodismo, porque al final se trata de dar a conocer lo que tenemos. Mucha gente, ya te digo, mucha gente pues a lo mejor no sabe, nosotros en Tenerife tenemos, aparte del golf, tenemos la parte gastronómica, ha crecido muchísimo en los últimos años, pero muchísimo es muchísimo, tenemos ya 7 restaurantes con estrella Michelin, que se dice rápido. Y no es que vengas aquí, a lo mejor vayas a ir a un restaurante de este tipo, pero cuando hay restaurantes de este tipo, el nivel de la gastronomía sube. Y a nivel de gastronomía y de vinos, de viñedos, de bodegas que están empezando a hacer vinos impresionantes aquí en la isla. Uh-huh. Pues bueno, eso es una de las cosas que mucha gente a lo mejor desconoce de la isla, pero que la tenemos, ¿no? Ya ni que decir, pues todo lo que es la parte de naturaleza, el Teide, ir a ver cetáceos, ir a pasear por uno de los maravillosos bosques que tenemos. Sí. Bueno, la isla tiene todo, la verdad. Tiene todo para pasar unas vacaciones maravillosas.
Oye, Carlos, te tengo que preguntar, porque eres hombre de golf, netamente. ¿Cómo está tu golf?
Pues mira, mi golf... Bueno, voy a ser sincero. Está un poquito oxidado, tengo que decirlo. Juego al golf, por supuesto que sigo jugando, pero juego... Pues mira, por trabajo y cuando tengo pues mi hermana que sigue jugando de vez en cuando, sí. Cuando ella está por aquí, pues juego con ella. A lo mejor con un grupo de amigos que en un día surge una partida divertida, pues lo hago. Lo hago más por pasarlo bien que por practicar o que intentar jugar o intentar llegar a un nivel. O sea, la verdad que lo hago más de una manera mucho más lúdica ya.
Oye, y te tengo que preguntar también, porque ya te digo, como eres hombre de golf, esa convulsión que hay en el mundo del golf con la llegada del LIV, con John allí y tal, que ha llegado con todo el cómo se queda el PGA, cómo está el DP World Tour, ¿qué te parece todo esto?
A ver, yo, mira, este tema, el otro día estaba en Mallorca en unas conferencias que sí. Había de los gerentes de golf y tal, y bueno, y salió el tema, ¿no? Y estuvimos hablando entre todos un poco. A ver, yo te voy a dar mi opinión sincera. Yo es que creo que hay mucha gente que compara el DP Tour o el PGA Tour con el LIV. Yo creo que es que no son ni comparables, son eventos completamente diferentes. Es verdad que ahí hay una guerra interna a nivel de intentar captar a los jugadores, que yo creo que no debería de existir, sinceramente, porque para mí el LIV es un evento completamente diferente que un torneo de golf. Es una exhibición, llámalo como quieras, es un torneo lúdico, un torneo de exhibición para los jugadores, donde la gente va a pasárselo bien. Y a mí me parece que está bien, o sea, es totalmente lícito y me parece genial que exista un torneo de exhibición de esa manera. Pero yo no lo compararía con un torneo de golf del Tour, porque no es lo mismo, o sea, son incomparables, y yo creo que deberían de convivir juntos sin tener por qué ser o uno o el otro. Yo creo que puede ser perfectamente los dos. Esa es mi opinión,
Pues mira, ha quedado muy clara, tu opinión ha quedado muy clara. Pues sí, Carlos, que muchísimas gracias, ya te digo que volveremos a hablar, cuando ya estemos ya más cerquita, volveremos a hablar y sobre todo, perfecto. Desearos mucha suerte con esta primera edición del torneo de la Copa Tenerife de Golf, y que cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos, ya lo sabes.
Sí, igualmente, muchísimas gracias, Jorge, y bueno, ya en breve estamos en contacto y en breve te veo.
Perfecto, venga, un abrazo grande. Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Carmen Alonso y yo también escucho Ryder Cope.
Buena musiquita, sí señor, Jackson 5. Veo, mira, Lillo aquí se mueve. A ti te veo más, Eduardo, te cuesta, pero Lillo es de los míos, ¿eh?
Sí, totalmente.
Oye, que nada, chicos, que ha sido un grandísimo placer. Se lo digo a todos los que son amigos de Ryder Cope, vosotros sois amigos. A ti te conocía ya de hace tiempo, a ti no tenía el placer. Aunque te he visto en algún sitio, porque me suena mucho tu cara.
Pues no sé, me habrás visto por ahí en alguna foto de algún torneo o algo.
Sí, seguramente en algún campo, eso seguro. Que aquí tenéis los micrófonos de Ryder Cope para lo que queráis. Muchísimas, que os felicito de nuevo, porque cuando vi vuestra imagen en Instagram, en todas las redes sociales, me impactó. De hecho, te puse un mensaje y te dije, esto tenemos que contarlo. Y nada, que cuando queráis venir, aquí nos contáis todas las novedades, porque yo os auguro mucho éxito y creo que vosotros sois de los que no vais a quedar ahí, en el sentido de unos torneitos y tal, ¿no? Vosotros veo que os vais a tirar para adelante.
Sí, la verdad es que tenemos más ideas en la cabeza.
¿Ves? O
sea, por ideas te digo yo que no va a ser.
Sí, ¿no? Pues ya no las contaréis cuando podamos, claro, estirarnos de la
poco
lengua,
a poco.
¿No?
De momento sí. Hay que concretar esta primera temporada.
Por recordar, el próximo torneo
20 de abril en Palomarejos Golf, en Talavera de la Reina.
Se pueden apuntar en la página web vuestra y en la del campo, me imagino.
Eso es. Sí.
Perfecto. Pues nada, chicos, que muchos éxitos. Gracias por venir. Estáis en vuestra casa. Rafa, Dani, al otro Dani también, a Pascu, a Bruno, a todos tengo que dar saludos. Chiqui, que cuidado la nieve. Que espero que les haya gustado esta edición del programa Ryder Cope, y la semana que viene nos volvemos a escuchar todos. Hasta luego, adiós.